Incetec 94.9. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech te acompaña en esta Navidad.
Bienvenidos, esto es Palabras de Aliento, un programa que nos acerca al mundo de la motivación a través de recomendaciones cinematográficas y literarias, casos en la historia, temas diversos, vidas ejemplares y de las más inspiradoras palabras de los pensadores más grandes de la historia. Acompáñanos, esto es Palabras de Aliento. Acompáñanos todos los martes de 2:30 a 3:30 de la tarde en Palabras de Aliento, un programa que te abrirá las puertas al mundo de la motivación a través de recomendaciones cinematográficas y literarias, casos en la historia, temas diversos, vidas ejemplares y de las más inspiradoras palabras de los pensadores más grandes de la historia.
Muchísimas gracias, Osvaldo Guerrero. Muchísimas gracias a todos ustedes que siguen sintonizando Frecuencia Tech a través del 94.9 de la frecuencia modulada de su radio. Último programa del año. Y bueno, el campus se nota vacío ya, en donde todos los muchachos y las muchachas, por supuesto, han retornado a, yo iba a decir, a sus quehaceres domésticos. Bueno, fuera, sí. Bueno, por supuesto, hay gente de todo el país y estudiantes de otros países, inclusive del mundo, que están aquí en el Tecnológico de Monterrey y que, bueno, pues ahorita están, por supuesto, ausentes, ¿no? Esperemos que les haya ido muy bien en sus exámenes finales. Y hoy, bueno, pues estamos despidiendo este año con este último programa. Obviamente, Mónica Burnes y yo. Y Mónica, bueno, pues agradezco como siempre a Mónica que haya estado un año más aquí apoyándome en la conducción de este programa, Mónica.
Al contrario, gracias por seguir aquí invitándonos a compartir el micrófono, y muchas gracias a todos nuestros amigos que nos han estado escuchando a través de todo este año, y además a todos nuestros invitados que han venido cordialmente a visitarnos y a dejarnos un regalito cada vez que ellos vienen y aportan algo para todo nuestro público, que lo hacemos con mucho, mucho cariño.
Así es, exactamente, con todo el amor del mundo le dedicamos estos programas a todos ustedes. Y por supuesto, como dice Mónica y lo reitero, agradecer a todos los invitados que han estado en esta cabina compartiendo su experiencia, su conocimiento, sus experiencias de vida, sus trayectorias, en fin y demás. Y bueno, hoy queremos cerrar el año con broche de oro, valga la expresión, lo decía yo hace un momento que estábamos afuera del aire, y queremos dar la bienvenida porque es para nosotros un gran honor contar aquí en la cabina azul de Frecuencia Tech con la presencia de Guru Prasad Swami, que está con nosotros aquí el día de hoy. Y bueno, por supuesto, maestro, agradecerle infinitamente su presencia aquí en Palabras de Aliento, aquí en Frecuencia Tech, por supuesto.
Bueno, yo agradezco mucho la oportunidad de dirigirme aquí y estar aquí con ustedes.
Bienvenido. Muchas
gracias, bienvenido, y que no sea la primera vez, ¿no? Que esperemos que el año que viene, usted hace ratito decía, es ciudadano del mundo ya prácticamente, bueno, él es norteamericano, pero es ciudadano del mundo, viaja por distintos lugares y bueno, suele venir también aquí a Monterrey a compartir sus conocimientos, sus profundos conocimientos de espiritualidad, y para eso lo hemos invitado el día de hoy aquí. A unos cuantos días ya, no sé si todavía falten semanas, yo creo que no, ya nos faltan unos cuantos días para estar celebrando la Navidad y en una semana después el Año Nuevo, en fin, fiestas que, bueno, hay que llenarse de regocijo y de amor y demás, ¿no? Paz y todo, ¿no? Pero hoy hemos invitado a Guru Prasad Swami a que nos platique acerca de los mantras, ¿no? Y los mantras como una... Vamos a tomarlo así también, digo, independientemente, maestro, que nos gustaría que nos explicara, como lo hizo este fin de semana ahí en el Museo Metropolitano de Monterrey, a quienes tuvimos la oportunidad de estar en un evento verdaderamente extraordinario. Ojalá ya hayan podido ustedes, los invitamos a tiempo, que conste, los invitamos en este programa, los invitamos a tiempo, y la verdad es que fue espléndido o espléndida toda la tarde. Fueron como 5 o 6 horas que se pasaron en un parpadeo entre los mantras, entre la música, entre los bailes, entre la comida, entre tantas cosas que hubo. Y bueno, nos gustaría, por supuesto, que nos explicara un poco el significado de lo que es la palabra mantra o mantras, y hablar de esas palabras de poder, ¿no? Porque son palabras muy poderosas. Sí. En primer lugar, maestro, nos gustaría que nos explicara qué significa la palabra mantra.
Sí. Mantra, una palabra de sánscrito, es una sandhya. Sandhya quiere decir unión entre mana, que es la mente, y traya, que quiere decir liberar, elevar, transportar, trascender, ¿no? Tiene muchos significados. Entonces, mantra quiere decir una vibración, una combinación de sonidos específicos que pueden ayudar que nuestra conciencia se eleva a un plano superior. Entonces, hay muchos mantras para muchos propósitos. Los Vedas o los libros de espiritualidad y filosofía más antiguos del mundo están llenos de mantras para diferentes propósitos. Inclusive hay mantras militares, ¿no? Hay mantras para santificar la comida, hay mantras para sentirse mejor, hay mantras para despertarse, hay mantras para dormir, hay mantras para pisar en la tierra y pedir permiso de la tierra que por favor me permita usar su suelo para mi obra particular, uh-huh. ¿no?
Entonces, es una conexión muy espiritual, vamos a decirlo así.
Sí, bueno, nosotros vemos que todo proviene del espíritu y por lo tanto todo tiene su propósito final de espiritual. Inclusive nuestra filosofía, que se llama Bhakti Yoga, o conciencia de Krishna, justamente quiere decir eso, enfocar la conciencia de uno en la fuente original, el destino original y el destino final también, que es el supremo.
Por ejemplo, al despertarnos, ¿qué mantra podríamos hacer para dar gracias que tenemos un nuevo día en nuestra vida?
Bueno, para nosotros hay un mantra en particular que es el Maha Mantra, que son tres palabras, pero puestos en diferentes formas: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, ese se llama Maha Mantra. Maha quiere decir el más grande, el supremo, encima de todos los demás. Entonces, para nosotros, usamos el Maha Mantra para saludar, para dar los mejores deseos a otra persona, para despedirnos y principalmente para meditar, ¿no?
Hay una cosa que me llamó mucho la atención del día de ayer, de antier, perdón, que estuvimos ahí con ustedes en el Museo Metropolitano, que fue en las dos ocasiones en donde, no sé cómo decirlo correctamente, si es entonar, cantar el mantra del Hare Krishna, Hare Krishna. Y me llamó mucho la atención que, pues, es como una especie de oración, vamos a decirlo en estos términos, que se repite en esa tarde. Fueron, yo siento que fueron dos veces, cuando una chica aquí en Monterrey, ¿no? Hizo sus primeros cánticos, ¿no? Del Hare Krishna, que fue como media hora, con esas tres palabras. Y más adelante, bueno, ya un grupo mucho más numeroso de muchachos y de muchachas que también hicieron lo mismo por otra media hora y que luego al final terminamos Kimosabi, porque pues ahí más o menos yo también le entré a la onda de vaya, lo que voy, era una oración, sí, pero era una oración en un sentido meditativo por un lado, y posteriormente pasaba a un plano de casi casi bullanguero, valga la expresión, perdóneme que lo diga de esta manera, ¿no? Pero era una alegría, una felicidad, se fue el frío, bueno, no se fue, ahí estaba, pero con la bailada se le quitó a todo el mundo el frío, etcétera. Y a lo que voy, el punto al que quiero tocar aquí es, y ahorita le preguntaba yo a Guru Prasad Swami, le preguntaba, ¿por qué tanto tiempo? 30 minutos más o menos, decir tres palabras. Al fin y al cabo eran tres palabras, dichas de una forma u otra, ¿no? Pero eran tres palabras. Y usted me decía ahorita fuera del aire, me decía, pueden ser 30 minutos, pueden ser tres días o pueden ser más días, ¿no? Diciendo exactamente lo mismo.
Pero eran diferentes entonaciones.
Sí. diferentes eso, melodías, entonaciones.
Ritmos musicales, ¿no? Casi, casi.
Sí, es que de todos los mantras hay una semilla en el términos védicos que se llama Aum. Aum es, se considera el sonido original, A-U-M, por decir, el comienzo, el medio y el final. Entonces esa vibración, cuando se expande, cuando abre como semilla de todos los demás sonidos, abre en el Mahamantra. Y el Mahamantra se expande para, en una explicación de la totalidad de la existencia, el universo. Ese se llama el Srimad Bhagavatam, o el bello mensaje del Supremo. Entonces, en el sistema de meditación oriental que proviene de la India, debemos entender que Dios, el Supremo, como uno quisiera concebir, de la fuente original de nuestra existencia. Si el deseo de ese Supremo es que todos nosotros logramos la perfección, debe ser a través de algo muy sencillo, no muy complicado, no que requiere mucha preparación intelectual, sino que es dentro del alcance de cada persona. Entonces, por eso el Maha Mantra es muy sencillo. Pero esas tres palabras son nombres muy íntimos del Supremo. Krishna quiere decir la persona que atrae todo y atrae a todos, ¿no? Y Rama quiere decir fuente de felicidad, amor y bienaventuranza. Y Hare quiere decir la energía que conecta nosotros con esas dos cosas.
Con esa fuente de...
Queremos, o sea, el objeto perfecto a lo cual podemos ofrecer toda nuestra existencia y de donde se nutre uno de lo más esencial, que es estar bien, estar tranquilo, sentir paz y felicidad en su vida. Por ejemplo, esa época de vacaciones es para felicidad, pero estamos tratando de crear felicidad con objetos externos. Cuando existe ilimitada felicidad dentro de nosotros, esa felicidad se despierta a través del mantra.
Y porque te llega a descubrir a lo mejor quién realmente eres a la hora que estás meditando, y entonces puedes solucionarlo para llegar a la felicidad.
Sí, la meditación es simplemente en las palabras en sí. Y las palabras se expanden dentro de, en formas y en cualidades y en actividades del Supremo. Porque dentro de nuestra filosofía entendemos que, por ejemplo, nosotros estamos muy enfocados en las actividades de este mundo. Vemos todos los días aquí también las noticias y qué está pasando en China, qué está pasando en Rusia, qué está pasando en Estados Unidos, en México, aquí y por allá. Uh-huh. Pero el enfoque de la meditación es qué está pasando internamente, ¿no? Y qué está pasando en el mundo interno y el mundo espiritual, que es mucho más que aquí. Entonces el mantra nos da entrada en esa dimensión espiritual, ¿no? Y la meditación fluye. Dependiendo del nivel de concentración, determinación y deseo de uno para entrar en ese plano.
Tengo entendido que lo que es el Om, ¿no? El sonido original, en la India, por ejemplo, no nada más lo suelen cantar, ¿no? Este sonido original, el Om, sino que también inclusive lo objetivizan, vamos a decirlo en estos términos, sino que ponen el OM y le ponen una foto o lo ponen en un objeto. O sea, el OM lo encuentra uno en un objeto, lo encuentra uno en un cuadro, lo encuentra uno en una pintura, lo encuentra uno... O sea, lo usan mucho en ese sentido. O sea, están muy conectados con ese, sí, con ese origen, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, bueno, si existe un origen, todo está conectado. Entonces es como la semilla, la raíz... del cual todo, ¿no? De la cual todo sucede y todo existe. El Om, en todos los mantras tradicionales de la India, o de los Vedas, el Om es el primer, la primera palabra. O sea, todos los mantras empiezan con Om. Uno de los más populares es Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mismo el Maha Mantra, cuando se canta originalmente en términos védicos, es Om Hare Krishna, así. Todo empieza con Om.
Ahora, otra de las cosas...
A mí me llamó mucho la atención que ese domingo que estábamos ahí, que estábamos haciendo la meditación y el canto, y por medio de que había muchos sonidos y música, se acercaron muchos cotorros por ahí.
Sí.
Entonces estaban rondando en el espacio, porque era un espacio abierto. Uh-huh. Y cuando generas una energía de amor positiva, entonces atraes también a la naturaleza. ¿Por qué sucedió esto?
Sí, de ser las vibraciones originales de la existencia, no solamente atrae a los seres humanos, ¿sí? Toda la naturaleza, todo el mundo está atraído. Porque, según nuestra comprensión, todos nosotros, tanto los seres humanos como los animales, todos somos almas espirituales. Y cada uno recibe un cuerpo según lo que merece debido a sus acciones anteriores, que se llama karma, ¿no? Entonces... Pero yo quería mencionar otra cosa acerca del... Porque usted dijo que comenzó el cántico y luego se volvió una danza de alegría, etc. Sí. Ese también es parte del proceso de meditación. En la meditación más profunda, especialmente hoy en esa época, porque según los Vedas estamos pasando por ciclos. Y la parte del ciclo en que nos encuentra... Y ahora se llama Kali Yuga, que es la época de actividad, de riña, de problemas, de materialismo.
¿Y eso cuánto va a durar?
O solamente 427 mil años más.
No, yo de que ya estamos terminando, o sea, que va iniciando.
O sea que van agarrando paciencia, por favor.
Sí. Entonces, especialmente como todo está muy exteriorizado, uh-huh, en la época actual, nosotros pasamos o enseñamos a las personas de meditar también con el cuerpo, con los sentidos. O sea, la danza no es una danza clásica, hombre con mujer o una bailarina, sí, haciendo algo para el público, sino es una danza donde uno se conecta, dirige sus sentidos, su mente, sus acciones, su energía al Supremo a través del mantra. Entonces, más de más aspectos de su propio ser que se puede ocupar, su sentido, su cuerpo, sus oídos en oír el mantra, ¿no? Su lengua en vibrar o recitar el mantra, más conectado, exactamente como si yo coloco un objeto sobre un palo, muy fácilmente se puede tumbar. Si pongo sobre dos piernas, un poco más estable. Si pongo tres piernas, ya es muy estable.
Claro.
Entonces, más más componentes de mi propia persona que puedo ocupar en ese proceso de meditación, más estable es mi conciencia. La conciencia es la energía del alma. Entonces, la conciencia es la energía que se proyecta del alma para conectarse con su objeto de meditación. Por lo general, nuestro objeto de meditación es nuestro cuerpo, nuestra familia, lo que quiero comprar, lo que quiero usar en mi vida. Pero nosotros tratamos de enseñar una conciencia de conexión con lo eterno, lo supremo, lo que perdure por siempre. Uh-huh. Estamos muy ocupados en ocupar todo el tiempo para el cuidado del cuerpo, pero muy poco tiempo para el cuidado del alma, que soy yo. Yo soy ese partícula espiritual eterno, pero no estoy enfocando. Nuestro maestro daba el ejemplo de si tuviera un pájaro dentro de una jaula, pero pasa todo el tiempo, ¿no?, limpiando, brillando la jaula y se olvida de alimentar el alma. Así estamos viviendo la vida. alimentando el cuerpo, cuidando el cuerpo, vestiéndolo, y el alma se quede sin alimento, ¿no?
Qué bonita analogía, ¿no? Digo, a mí me quedó claro, yo con una cachetada entiendo, como dicen allá en mi tierra, pero sí, porque digo, como dice el maestro, o sea, se enfoca uno en el exterior, ¿no? En las vestimentas, en las marcas, en tantas cosas, y esa parte interna que es la misma fuente de felicidad de la que usted platicaba, que es obviamente la misma fuente de paz interior que pues es parte de la felicidad. Yo creo que, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero como muchas veces lo he estado, ¿no? Pero siento que la felicidad está sustentada en la paz interior. Yo no me imagino una persona feliz sin paz interior, ¿no? Entonces, que bueno, pues este programa también es todo un regalo para todos ustedes, para esta próxima Navidad y este próximo año nuevo, y aprovechamos de una vez para el año que viene, precisamente para descubrir que pues es un año o es unas fechas en donde, bueno, pues sí es muy padre regalar, ¿no? Pues de todo, ¿no? Los intercambios de regalo, y siempre es bonito que alguien te regale algo y todo, ¿no? Pero hay otros regalos que podemos dar también, ¿no? Como en este caso estos que usted nos platica, ¿no?
Sí, nuestra comprensión de los regalos a Cristo, porque es la época de Navidad, es que los regalos representan regalar, dar mi servicio, mi amor, mi devoción, mi vida, mi existencia al Supremo. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de transmitir en esa época. Que no solamente es un objeto, como yo vi llegando aquí, consigues un nuevo tablet, consigue esto, ¿no? Sí. Se ha vuelto como un intercambio, a ver quién, ¿no? En vez de recordar que el regalo es un símbolo de la actividad principal del alma, que es de servir, ¿no? De servir, de querer servir a Dios, de querer servir al prójimo, de querer servir la tierra, y toda la existencia, ¿no? Porque todo es la propiedad del Supremo. Si yo viviera en la casa de alguien, yo voy a ver todo en relación con esa persona. Entonces, si vive en el universo o los universos creados por el Supremo, debo siempre recordar que es la propiedad del Supremo. Y debe tener un uso específico, ¿no? Lo que nosotros creamos tiene un uso específico. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que la persona suprema no tiene un uso específico para nuestra vida, para el universo, para el mundo? Y no solamente es para perder tiempo, sino es para eliminar la influencia del tiempo.
Mónica Burnes.
Es que estoy pensando tantas preguntas que quiero hacer.
Es que
para buscar el origen de lo que tenemos que hacer en nuestra vida, a lo que realmente vinimos, o sea, nuestra meta es encontrarnos a nosotros mismos o servir a los demás, o es algo en conjunto.
Todo. Primero uno tiene que saber quién soy yo. Por ejemplo, si yo veo una persona caminando en la calle diciendo que soy un conejo, ¿no? Saltando, voy a pensar que es un loco, ¿no?
Claro, sí.
Entonces nosotros extendimos un poco esa analogía a nosotros mismos. Si yo estoy actuando como un cuerpo, pero soy alma espiritual, estoy viviendo una especie de locura. En vez de identificar con mi verdadera persona, estoy identificado con el vehículo de esa persona. Por ejemplo, si yo veo a alguien manejando un Toyota, un Ford, no digo, hay un Ford ahí. ¿No? Ahí está mi amigo fulano.
Con su Toyota.
Sí, con su Toyota, vehículo. Entonces nosotros tratamos de tener esa visión, de ver dentro de cada cuerpo hay una persona que es miles y miles de veces más bello, mismo que su cuerpo sea muy bello, miles de veces el alma, miles de veces más bella que cualquier cosa que hemos experimentado aquí. Y tratamos de enfocarnos y meditar en la belleza del alma, en vez de las bellezas relativas de este mundo, que generalmente son condescendientes, como mirando hacia abajo. Bueno, yo tengo la mejor, yo tengo el más poderoso, yo soy el más rico,
¿no? El más guapo, el más rico.
Sí, ¿no? Más de todo, ¿no? Entonces, tratamos de entender que el Supremo, Krishna, Dios, es esa persona. Y como usted dijo, la segunda parte de la meditación, una vez que yo entiendo que soy un ser espiritual, entender mi relación con el Ser Supremo, que es una relación de servicio e intercambio de amor. Porque amor inmediatamente implica servicio. Una madre tiene su hijo y naturalmente quiere servirlo. El hijo tiene sus padres, quiere servirles, ¿no? Entonces esa es la naturaleza del amor. O sea, no es que Dios necesite servicio. Tiene todo. Entonces, inclusive creó a nosotros. Pero para precipitar este intercambio de amor que existe eternamente entre nosotros y el Supremo, nosotros tratamos de enseñar a las personas que el propósito de este mundo es atraernos de nuevo a la identidad que siempre tuvimos, pero lo hemos olvidado.
Pues te deja sin palabras el maestro. Y bueno, obviamente ya se nos está acabando nuestro programa. Mónica, no sé si quieres hacer algún comentario adicional.
Es que me gustó mucho eso que dijo, que es algo que estamos recordando, como lo de los ciclos nuevos, o sea, que estamos viviendo un ciclo. Y...
Es que nosotros vemos que el alma es eterna y por lo tanto estamos aquí porque nos hemos olvidado de nuestra identidad, nuestra posición, nuestra actividad eterna, que es relacionarnos con el Supremo. Y por eso uno llega a este mundo. Cuando uno desee, you know, o quiere estar en el reino espiritual o quiere ser su propio jefe en el reino material, los que escogen aquí tratan de ser el jefe, pero el problema es que todo el mundo quiere hacer lo mismo. Entonces, justamente leímos de eso hoy, hay disparidad, hay lucha por existir, por conquistar, por superar, por sacar. Entonces estamos haciendo aquí en este mundo todo lo contrario a lo que es natural para nosotros, dar, servir, amar, ¿no? Pero de ahí proviene la paz.
Así es, yo creo que es uno de los fines primordiales, ¿no? La paz. Bueno, pues con esta enorme palabra, o enormes palabras como es paz y como es amor, por supuesto, nos queremos despedir de este año y deseándoles, por supuesto, que estas dos palabras reinen en estas próximas fechas navideñas y en principios de año y para todo el 2014. Y bueno, no quiero despedirme sin antes cederle el micrófono a Mónica Bornes para que haga lo propio.
Muchas gracias al maestro por haber venido a darnos este hermosísimo regalo de Navidad con sus bellas palabras, y gracias a todos los amigos que estuvieron con nosotros acompañándonos en Frecuencia Tech.
Así es, muchísimas gracias también a Varna, que nos hace el favor que la presencia de Guru Prasad Swami se haga presente, valga la redundancia, aquí con nosotros y nos haya acompañado en este último programa del año. Maestro, hemos querido que sus palabras precisamente sean el regalo para todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por su presencia.
Gracias a ustedes por tenerme aquí. Ojalá que podamos repetirlo en algún momento.
Claro que sí. Válgame, por supuesto que claro que sí. Don Osvaldo Guerrero, muchísimas gracias por habernos apoyado en esta transmisión y en todo el año 2013. Esperamos, por supuesto, a todos ustedes que hagan unas fiestas navideñas y un año nuevo extraordinario. Nos escuchamos, primero Dios, el próximo 2014. Yo soy Sergio León, por mi parte es todo. Gracias. Adiós.
Diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio.
El Tecnológico de Monterrey.